Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 13, Cultura y Divulgación Científica. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Inés Figueroa, directora de Par Explora Ñuble. Doctora Figueroa, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
Muchas gracias, muy bien. Esta mañana soleada aquí de primavera, gracias acá en Chillán.
Bueno, hoy vamos a hablar de cultura y divulgación científica. Octubre es por excelencia el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación. Tenemos la celebración del Día Nacional, que es el primer domingo de octubre, y además una serie de actividades durante todo el mes, como por ejemplo el Festival de la Ciencia, que organiza Explora a través de sus proyectos asociativos regionales en distintas partes del país. ¿Cómo viven esta fecha? ¿Cómo se preparan para enfrentar, entre comillas, esta maratón de actividades relacionadas a la ciencia y en distintas comunas, en distintas partes del país? ¿Cómo lo viven?
Así es. Bien, efectivamente, como dices, es una maratón, ¿ya? Es un periodo bastante intenso que, en el fondo, el objetivo que tiene es generar espacios de participación para toda la comunidad. Normalmente uno piensa que Explora está dedicado exclusivamente a las comunidades escolares, pero acá nosotros queremos llegar al público, a la sociedad en general. Por lo tanto, se han programado actividades ya con bastantes meses de anticipación, de acuerdo a lineamientos de Explora Central, ¿ya? Porque en el fondo esta es una actividad, una fiesta a nivel nacional, que todos los para Explora de las regiones las estamos realizando simultáneamente durante esta semana. Por lo tanto, hay un eje, una línea común, ¿ya? Un eje vertebral, y precisamente durante varios meses nosotros hemos estado organizando y preparando distintas actividades durante ahora, ya que la pandemia nos ha dejado un poco más de espacio. Ya no solamente van a ser actividades virtuales como fueron el año pasado, sino que también tenemos por ahí una actividad ya presencial, tomando todas las medidas correspondientes, lo que nos alegra bastante. Y tengo que destacar que este Festival de la Ciencia no se podría llevar a cabo sin el trabajo que estamos haciendo y esta relación que hemos tenido con distintas instituciones. El Par Explora Ñuble ha integrado una red multiinstitucional con distintas instituciones y organizaciones de la región, tanto gubernamentales como también privadas y de instituciones de educación e investigación, las cuales justamente están participando con nosotros y son quienes nos están apoyando y colaborando en la organización de estas distintas actividades. Así es que ha sido un trabajo mancomunado. Detrás de nosotros también está el equipo de Explora, que en realidad con el entusiasmo y todas las ganas de poder hacerlo, el tiempo, el cansancio no importa, la idea es que salga todo bien en estos días. Y efectivamente las actividades están dirigidas tanto a público juvenil, a niños y niñas, como también a adultos, y dentro de los adultos, adultos mayores, que normalmente es un público que uno no considera mucho cuando habla de ciencia. Uno piensa que son otros temas los que les interesan, pero la verdad es que gratamente nosotros hemos recibido muy buena respuesta en las actividades que hemos hecho durante todo el año y durante estos dos, ya este es un tercer año que lleva el proyecto.
Claro, qué interesante también que tengan esta visión amplia de llegar a distintos públicos con sus propias características de acuerdo a la edad, a las experiencias, etcétera, etcétera. A propósito del título de este capítulo, ¿podemos decir hoy que tenemos una cultura científica instalada en nuestra sociedad o todavía nos falta para llegar a eso?
Sí, yo diría que si pensamos, bueno, en un principio se tomaba la definición de cultura científica como limitada a conocimiento, a saber, a saberes de las distintas áreas. Sin embargo, la cultura científica involucra más allá que eso. Tiene que ver con un desarrollo de pensamiento crítico, de razonamiento, de cuestionarse, de ser curioso, como lo dice también el eslogan que tiene el Festival de la Ciencia, que justamente llama a esa curiosidad. Y yo diría que sí, que ya en los últimos años se ha ido desarrollando y ya ha como sembrado esta semilla del interés de las personas, no solo por conocer algo específico, sino que por cuestionarlo, por preguntarse más allá. De tal manera que esto, la verdad es que nos tiene bien contentos en que la gente ya va un poco más allá del querer saber algo. Y eso también tenemos que decir que no es algo, podríamos decir que es algo fortuito en el fondo, porque se lo debemos a distintos hechos que estamos viviendo, fenómenos naturales, sociales, que ha llevado también a que la gente se interese en el tema. De tal forma que, por ejemplo, esta pandemia que hemos estado viviendo, justamente ha sacado el tema de las vacunas, los virus, de tal forma que la gente ha querido informarse, quiere saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que es una vacuna, cómo actúa, de tal manera que los científicos han tenido que tratar de llegar con la información de una manera mucho más cercana a la comunidad. Si pensamos también en fenómenos naturales como los terremotos, los tsunamis, los volcanes, que ahora vemos tanto en las noticias lo que está ocurriendo en España, eso también lleva a preguntarse un poco cómo, qué pasa, cómo es este fenómeno. De tal manera que yo diría que la cultura científica se ha ido instalando ya en la sociedad, pero todavía no, nos falta poder tal vez como organizar o darle una estructura. Una estructura un poco más formal, de tal manera que sea algo también permanente, algo sistematizado y no puntual, al cual nosotros hacemos referencia cuando ocurre algún evento que fenómeno relacionado con la ciencia.
Bueno, usted ya lo mencionaba, estamos en una época en que la contingencia ha facilitado que tengamos a más expertos, más científicos en los medios de comunicación, por ejemplo, realizando actividades ya sea a propósito del COVID, del cambio climático, de
Bien.
diferentes situaciones. ¿Qué aspectos considera relevante para hacer divulgación científica? ¿Qué atributos o acciones debiesen tomar nuestros y nuestras investigadores para llevar adelante esta misión que muchas veces no es fácil y tampoco culturalmente ha sido parte inicial de la formación de muchos investigadores?
Sí, normalmente cuando uno habla de divulgación empieza el lenguaje, o sea, lo primero es el lenguaje, cómo se comunica la ciencia. Porque si lo pensamos en el ámbito científico, con pares, a veces es difícil poder comunicar de la misma manera para poder llegar a un público infantil, a un público juvenil, a un público mayor, a la comunidad en general. Por lo tanto, saber cómo llegar de manera eficiente, efectiva y cercana es importante. Pero también es importante no solo el comunicar e informar, sino que también crear este interés, esta curiosidad en las personas por ir más allá. De tal manera que si tal vez se conoce de un tema, se habla de algo específico, de un hallazgo, de una solución a un problema existente, la idea es que estos problemas sean problemas cercanos. Cuando la gente siente, cuando uno siente que una solución que viene de la academia, está abordando un problema que está ahí en mi entorno, que compete a mi alrededor, entonces se siente mucho más cercano. Por lo tanto, yo creo que es importante no solo el comunicar e informar, sino que el poder dar espacio para que cada uno desarrolle un poco más allá ese razonamiento crítico, el poder analizar, el poder hacerse más preguntas todavía, porque justamente lo que uno encuentra, los hallazgos de la investigación a veces no nos llevan a la solución inmediata, sino que nos llevan a hacernos aún más preguntas. Y en el fondo eso es lo que se busca, más allá de poder entregar algo ya preciso, una información concreta, sino que es promover esta curiosidad en las personas. Y lo importante también es que eso nos lleve a actuar de manera consecuente y como sociedad, de tal manera que teniendo ya más información, conociendo y sabiendo qué es lo que puede ocurrir ante ciertos hechos, nosotros podamos ser consecuentes. Por ejemplo, con el cambio climático, podemos escuchar muchas charlas, webinars o ir a talleres que nos hablan del cambio climático, de cuidar el agua, de cuidar el suelo, de manejo de residuos. Pero si nosotros no no al llegar a la casa no actuamos en consecuencia con lo que escuchamos y no lo ponemos en práctica, la verdad es que poco nos sirve el poder comunicar, de tal manera que es incentivar un poco a eso, a actuar de manera consciente y pensar también en nuestro entorno, en nuestra sociedad.
Sí, muy importante eso que usted mencionaba, como ir un paso más allá, no solo recibir esta información, sino que también tomar acciones. Bueno, haciendo también una bajada más a lo local, usted en un inicio mencionaba que las actividades que tenemos programadas, que vienen ahora del Festival de la Ciencia, tienen unos lineamientos nacionales, pero cada par lo hace a su modo, de acuerdo a su realidad local. Usted lidera el Par Explora Ñuble, que es parte de la región más nueva de nuestro país también. ¿Qué desafíos se ha enfrentado en este contexto de cultura y divulgación científica? ¿Cómo abordan el desafío de llegar a la ciencia con un público que muchas veces se encuentra también en localidades rurales, más apartadas de las zonas urbanas más grandes? ¿Cómo lo han enfrentado ahí?
Sí, la verdad es que eso ha sido un desafío bastante grande y sigue siendo un desafío. O sea, nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo con la región de Ñuble, por lo tanto, lo que nosotros hemos querido relevar justamente son las temáticas de interés territorial. Como lo dice, los pares son regionales y cada uno tiene realidades muy distintas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, en primer lugar, de conocer. Porque la verdad es que uno a veces no conoce toda, posible conocer toda la región, pero las distintas realidades hemos tratado primero buscando información con respecto a cuáles son las temáticas que caracterizan a la región, pero ya en la medida que hemos ido teniendo algunas actividades, que se ha ido integrando público, que hemos en el fondo logrado que respondan a nuestros llamados, pensando ya desde el 2019, 2020, que ha sido difícil, porque todo, cuando se hacen tantas actividades online, virtuales, finalmente hay un cierto cansancio, entonces ya el poder atraer al público se hace difícil, pero eso mismo nos ha permitido a nosotros poder pesquisar, poder hacer algunas encuestas con nuestro público y saber cuáles son sus intereses. De tal forma que eso nos ha permitido el poder saber qué abordar, cuáles son los temas que las personas están queriendo conocer. Y por otro lado, en ese sentido también ha sido vital el poder tener algunas relaciones con instituciones que nos ayudan, por ejemplo, los mismos colegios, las comunidades educativas, los profesores, ministerio, supongo, por ejemplo, la Seremi de Desarrollo Social, que nos ha permitido también poder llegar y poder tener algún contacto con adultos mayores, de tal manera de poder saber cuáles son sus reales intereses. Y en el sentido de, en cuanto a estos desafíos y cómo los abordamos, tratamos justamente de buscar todos los medios para poder llegar a ellos, ya sea los recursos tecnológicos. Por ejemplo, sabemos que hay muchos problemas de conectividad que se han evidenciado, sobre todo en el mundo escolar, de tal manera que ahí los profesores han sido clave, porque ellos son los que han tenido que llegar de una u otra forma a sus estudiantes y ellos nos han aportado entonces esta ya experiencia, de tal manera que a través de distintas redes sociales, distintas plataformas online, o cuando no los sistemas de comunicación online no han podido llegar, hemos llegado incluso con productos, con algunos juegos, por ejemplo, que se han creado en este tiempo, de manera presencial a través de organizaciones e instituciones también a nivel regional, poder llegar con material de estudio, de investigación, con juegos didácticos a distintos grupos. De tal manera que en ese sentido, y ahora que ya se puede un poco salir más, también estamos ya empezando a ir directamente para tener un contacto más estrecho, más directo. De tal manera que ha sido un gran desafío, pero nosotros estamos contentos porque creemos que hemos podido lograrlo y todos los esfuerzos han sido fructíferos. Estamos bien conformes, pero todavía nos falta. Hemos llegado a las 21 comunas de la región de Ñuble con distintas actividades. actividades de distinta índole, ya sea a público general, a público escolar, a preescolares también. Y eso nos alegra bastante, porque era un primer objetivo poder llegar con actividad a todas las regiones, y lo hemos logrado. En cuanto a los colegios, por ejemplo, hemos llegado casi alrededor del 30% de los colegios de la región, entonces es un desafío grande poder alcanzar al otro 70%, que no es tan fácil, pero sí, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena, pero todavía nos queda un año de proyecto, entonces ya con la experiencia que hemos tenido, eso nos hace y a tomar acciones distintas, ir buscando los mejores medios para poder llegar a todos.
Claro, ¿y qué feedback reciben de los estudiantes, los profesores, que son estos grandes articuladores que se conectan también con las familias, los padres, los adultos mayores que usted mencionaba cuando reciben estas actividades? ¿Cómo han visto el crecimiento del Par Explora en la zona?
La verdad es que para nosotros ha sido bastante sorpresivo, porque como el año pasado llegó la pandemia, nosotros dijimos virtual, ¿cómo vamos a tratar de hacerlo? ¿Cómo vamos a llegar? Y la verdad es que ha sido bien sorpresivo, porque hemos tenido muy buena respuesta de los estudiantes. A pesar de las dificultades de conexión, ellos de alguna manera logran estar en contacto con nosotros, y eso ha sido también gracias al apoyo de los padres. Porque los padres, las familias, hemos visto justamente que ellos tienen mucho interés en que los niños se interesen por ir más allá de lo que aprenden directamente en el colegio. De tal manera que eso dice que la familia en general apoya a sus hijos y quiere que los niños sigan desarrollándose, sigan siendo curiosos, y eso para nosotros es fundamental. Hemos tenido también este año reunión justamente con apoderados. Antes no lo habíamos hecho, no era un objetivo dentro de Explora, pero la verdad es que nos hemos sorprendido bastante, porque ellos agradecen justamente poder tener estas instancias para sus niños, y vemos que hay un real interés incluso en apoderados de niños de educación preescolar, en todo el desarrollo que tengan hasta que terminen, salgan del colegio y puedan ya desarrollarse en seguir alguna carrera profesional. Entonces existe un interés importante. Y en eso han sido fundamentales los profesores. Los profesores, y sobre todo en la primera etapa, las educadoras de párvulo. Uh-huh. Las educadoras de párvulo, porque son las que siembran esta semilla en los niños, este interés, y los niños lo llevan a las familias. De tal manera que en el fondo es como una cadena de buenas acciones, que va todo en el beneficio de ellos. Y por otro lado, también hemos tenido muy buena respuesta de las direcciones de los establecimientos educacionales, que sin el apoyo de ellos tampoco es posible poder llegar a los profesores, a los estudiantes. Y por otro lado, también de los científicos, a los cuales hemos podido llegar, aunque en la región todavía hay áreas que no están desarrolladas, entonces eso nos ha limitado un poco, hemos tenido que salir un poco de la región, pero la verdad es que estamos bastante contentos, y hemos visto esta respuesta positiva a los profesores, que han participado también en actividades que son de capacitación directamente para ellos, a pesar de toda la carga laboral que han tenido. Ellos están ahí, y hemos visto también cómo han ido incrementando desde el año pasado ahora, que nosotros temíamos un poco también que por este cansancio de conexión no tuviéramos una buena respuesta, pero están ahí, así que eso nos tiene muy, muy contentos, la verdad.
Y ya para ir finalizando, ¿alguna reflexión o algún comentario final a propósito de este mes de la ciencia que estamos viviendo?
Bueno, en primer lugar agradecer a la comunidad que nos ha abierto las puertas en realidad y ya ha permitido que podamos llegar, o por lo menos darnos a conocer. Y lo otro es que no hay que dejar de ser curioso. Acá yo creo que uno nunca deja, por muchos años que tenga y que las canas ya las tengamos en la cabeza, pero la verdad es que la curiosidad es lo que nos lleva a, a aprender a ser felices, a sentirnos empoderados también de nuestra realidad, de nuestro entorno. Y tener claro que la ciencia no está dentro de un laboratorio, dentro de cuatro paredes, en una institución. La ciencia está al lado, en nuestro quehacer, en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestra cocina. Eso es interesante porque muchas veces se da como un tema, a veces el estar cocinando en familia, también es una oportunidad de poder hablar de ciencia, de poder saber qué pasa con los distintos alimentos. De tal manera que es un llamado a no dejarse estar, de ser siempre curioso, de siempre estarse preguntando el porqué de las cosas, como lo hacen los niños, que después ya cuando uno crece ya deja de preguntarse tanto y es mejor me quedo callada con las dudas. Y la verdad no, la verdad es que el interés que tengamos tenemos que sacarlo adelante, que en el fondo el poder desarrollar una cultura científica es parte también del crecimiento de la región. Y es importante también que las políticas que llevan, me refiero yo a las políticas públicas de desarrollo, también tienen que apoyar justamente esta área para poder seguir creciendo.
Uh-huh. Un importante mensaje, doctora Figueroa, le quiero agradecer por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. Que esté muy bien.
Gracias a ti, Constanza. Adiós.
Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.